educación abierta, sin restricciones geográficas y con libertad de elección. Aguirre convierte su promesa en realidad, un proyecto con muchas luces, pero también con algunas sombras. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Madrid pone en marcha el Área Única Educativa. Dicho de otro modo, a partir del próximo curso, Esperanza Aguirre comenzará a cumplir con esa promesa electoral que realizó durante la campaña del año pasado.
Se va a acabar la zonificación. Es verdad que tener el colegio cerca de casa es una ventaja indudable y que la inmensa mayoría de los padres querrán seguir llevando a sus hijos al colegio que tengan cerca de su casa. Pero también es verdad que hay padres a los que les puede interesar o les puede gustar que sus hijos vayan a un colegio que a ellos les gusta por cómo enseñan o lo que enseñan y no está tan cerca.
Para entenderlo rápidamente, a partir del curso que viene, los padres podrán o tendrán derecho a elegir para sus hijos cualquier colegio de la comunidad sin restricciones geográficas. Es decir, un padre que viva, por ejemplo, en Alpedrete y quiera llevar a sus hijos a un centro escolar de Aranjuez, algo poco probable, pero ahora imposible, podrá hacerlo. Legalmente podría solicitarlo. Tendrá derecho, pero ojo, con matices. Y es que esta supuesta liberalización vendrá acotada por un nuevo baremo, una nueva tabla de puntuaciones en la que se premia la cercanía al centro y, por ejemplo, también se va a valorar la presencia de otros hermanos en el mismo centro escolar. A partir de aquí, la verdad es que encontramos factores muy positivos y otros todavía un tanto inciertos. Lo positivo, la capacidad de poder elegir, de solicitar un centro cerca del trabajo de los padres o controlar, por ejemplo, el fraude que es habitual en estas solicitudes. Todo esto suena muy bien, pero luego hay cosas que nos desconciertan ya un poquito más. Esta es la consejera Lucía Figar, esta mañana en los micrófonos de Radio Madrid. Atentos.
Se habla muchas veces de que hay concentración de determinado tipo de alumnado en algunos centros públicos. Precisamente el hecho de que no se les permita moverse del barrio es la causa de que no haya libertad para que esas familias puedan moverse libremente por la comunidad.
¿A qué se refiere Lucía Figar cuando habla de concentración de un determinado número de alumnado en los centros públicos? ¿Está sugiriendo la consejera que este cambio va a permitir a los padres que viven, por ejemplo, en un barrio con elevado número de alumnos extranjeros, llevarse al chaval a otro lugar, a otro centro? Ojo, la consejera no lo ha dicho, ha medido mucho sus palabras, pero resulta sospechoso que esta misma tarde, por ejemplo, las escuelas católicas de Madrid hayan emitido un comunicado en el que se congratulan de la medida y valoran muy positivamente, y leo textualmente, que la zonificación, además de limitar la decisión de la familia, puede suponer el condicionamiento e incluso determinación del tipo de población atendido en cada escuela, que se ve gravemente marcado por el entorno socioeconómico y cultural. Eso dicen las escuelas católicas. Cuidado, mucho cuidado, no vaya a ser que con tanta zonificación, liberalización y distribución nos vayamos a cargar o nos olvidemos de algo mucho más importante: la integración social. Resumen informativo de este miércoles en Madrid, con más cuestiones relacionadas con la educación y con las oposiciones y el cambio repentino y por sorpresa del temario. ¿A quién culpa el Partido Popular de todo esto? Bueno, pues han culpado al gobierno anterior, al gobierno del PSOE. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, continuando por la educación, la polémica se mantiene también ahora mismo en ese otro frente.
Estoy bastante desconcertada. Llevamos desde octubre preparándonos bien la oposición y es un poco como tiempo perdido. Tanto tiempo de esfuerzo económico.
Yo creo que vamos a estar muy ajustados de tiempo, porque además
son opositores aspirantes a convertirse en profesores de secundaria, con los que hemos hablado hoy aquí en ASER, profundamente molestos con el cambio de temario impuesto por el nuevo ministro de Educación. Inesperado cambio que ha defendido la consejera de Educación, que responsabiliza, como dices, de ese malestar al anterior gobierno.
Quien cambió el temario fue el ministro anterior, el señor Gabilondo. Nosotros tuvimos una reunión en las comunidades autónomas con el ministerio muy poco antes de las elecciones generales y nos dijeron que no iban a tocar nada que tuviera que ver con las oposiciones. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hemos visto publicado, dos días antes de las elecciones, nuevos temarios para todos los opositores.
Sobre el futuro del PSM, esta tarde hemos conocido una nota interna del sector crítico con el actual líder, con Tomás Gómez, en la que bajo el epígrafe Por el cambio y la convivencia retratan en 14 puntos las bases para la alternativa a la dirección actual. Demandas como, por ejemplo, conseguir un discurso más coherente, recuperar la confianza de los madrileños o construir un proyecto de mayorías. Y más cosas, ayer lo anunciamos y hoy se ha certificado, empresarios y sindicatos han sellado un acuerdo en favor del empleo, marco de negociación que van a entregar ahora a la Comunidad de Madrid para que sirva como hoja de ruta. Todos juntos en el mismo barco, Javier López de Comisiones Obreras, Arturo Fernández de la CEIM y José Ricardo Martínez de UGT.
Cuando terminamos de negociar, cuando se cierra la mesa de negociación, hay que procurar volver a sentarse a negociar. No hay otra salida ante la crisis.
Desarrollo al empleo y a la formación, junto, por supuesto, a la concertación con la Comunidad de Madrid.
Estamos obligados, estamos comprometidos a poner en movimiento todas estas cosas.
Y una cosa más, Izquierda Unida, Javier, ha acusado ya a Esperanza Aguirre de mentir sobre el pago pendiente a las empresas de formación para desempleados. Aseguran que es una paradoja que mientras la Comunidad de Madrid admite que existe una deuda de más de 100 millones de euros, desde la vicepresidencia regional se mantiene por escrito que no hay ningún problema que resolver.
Hace frío, sigue la alerta amarilla en la sierra y hoy hemos sufrido incluso aquí en el centro con temperaturas que a mediodía han estado entre los 2 y los 3 grados.
Se ha sentido un frío tremendo, pero la culpa es del aire.
Preferiría que en vez de aire lloviese.
Mucho frío y mucha bufanda en el centro de Madrid. Actualizamos ya la información de servicio. Dos accidentes en plena nevada han paralizado, han obligado este mediodía a cortar la AP6, 2 horas de corte y un desvío por el puerto de los Leones, que ha provocado muchos problemas, pero muchos menos de los que se hubiesen producido si esto mismo hubiese pasado, por ejemplo, un viernes o un domingo por la tarde. Actualizamos ya la situación en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por la 2, por la carretera de Barcelona, por un accidente que se ha producido en el kilómetro 15, a la altura de San Fernando de Henares, y que ha cortado esta carretera durante algunos minutos. Ahora mismo ya se da paso a los vehículos por uno de los carriles, pasan con dificultades en esa entrada a Madrid, en la zona de San Fernando de Henares, en el kilómetro 15, pero deben extremar el cuidado. Hay una retención de unos 3 kilómetros ya desde casi Torrejón de Ardoz. En la salida de la capital y por la curiosidad de los conductores, se van a encontrar con problemas también en esa zona de San Fernando en otros 2 kilómetros. Hay problemas ya más habituales en la carretera de Burgos, en la entrada, en la cuesta de los Dominicos, en la 6, en la de la Coruña, en la salida entre la Florida y Majadahonda, también en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y a la altura de la conexión con la carretera de Extremadura. Seguimos insistiendo. Ahora mismo no hay ninguna restricción debido a la nieve en carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí, conforme avance la noche, las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de placas de hielo. Así que si piensan transitar por carreteras de zonas altas, en la medida de lo posible deben evitarlo. Pero si van, lleven a mano las cadenas porque podrían ser necesarias.
Gracias, Fernando Pérez. En el centro, en las calles frías de Madrid, ¿cómo marchan las cosas esta tarde? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos en principio de un punto un tanto periférico, como es la entrada por la M23, la antigua prolongación de O'Donnell. Como decimos, de entrada se produjo un accidente hace algunos minutos, estrecha la calzada y un tráfico bastante lento. Atención a esta zona. Un poquito más en el interior, hablamos de la M30, con las dificultades de hora punta que todavía se registran en el recorrido norte-sur, desde la zona cercana al Nudo de la Paloma hasta rebasar el puente de Ventas. También algunas demoras que aparecen a la altura del puente de Vallecas, la zona de puente de Vallecas, Méndez Álvaro, y por último el área del puente de los Franceses a San Pol de Mar. En el centro, la mayor actividad en la Gran Vía con la Plaza de España, en algunos tramos céntricos de la Castellana y en la salida desde República Argentina Joaquín Costa a la Avenida de América.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho frío durante las próximas horas y alguna nevada, pero cada vez más débil en la Comunidad de Madrid. Los fenómenos locales que hemos visto en la jornada de hoy en el extremo norte, la nevada que ha afectado a la Nacional 6, es muy probable que no se vuelva a repetir con la misma intensidad, pero de manera local todavía, insisto, esta noche y mañana hasta primera hora de la mañana pueden caer chubascos en forma de nieve sobre el sistema central. Los descartamos en el resto de la región. Continuaremos con los cielos o poco nubosos o variables, y eso sí, con temperaturas mínimas bajo cero en todas las poblaciones madrileñas a primera hora de la jornada, con valores de hasta 10-11 grados bajo cero en algunos puntos de la sierra, por debajo de los 5 bajo cero en el pie de sierra y en la corona norte de la Comunidad de Madrid, mientras que en la ciudad y en el extremo sur estaremos entre los 2 y los 4 bajo cero de madrugada. Es difícil que mañana superemos, aunque suben ligeramente las temperaturas máximas, los 8 o 9 grados a mediodía. A lo largo de lo que resta de semana, sin que el frío se marche, van a empezar a subir ligeramente las temperaturas y no esperamos más precipitaciones.
Y esta tarde en la Ventana de Madrid vamos a entrar en una clase, en las clases que imparten profesionales de la sanidad madrileña que explican en colegios e institutos la importancia de ser donante y las vidas que se salvan gracias al trasplante de órganos. Enseguida vamos a charlar en este programa con el coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lisstore.com.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
¿Recuerdas el año 1982? Desde luego eras más joven y parte de tu familia era entonces un proyecto. No existían los móviles y los ordenadores no habían penetrado en las casas.
En 1982 nacía esta emisora que ha estado presente día tras día en la vida de miles y miles de personas que habitan la zona norte de Madrid.
Tú y Ser Madrid Norte, 1982-2012, 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18 PM, aquí estamos de vuelta esta tarde con Moncho Alpuente. Moncho, ¿qué tal?
Muy hola, buenas tardes.
¿Nieve?
Sí, nieve, pero vamos, no demasiado.
Bueno, nieve en ese camino, ¿no? De Segovia-Madrid.
Segovia-Madrid.
Porque luego, una vez entras en la parte madrileña, ahí se acabó la historia.
Sí,
es
sí,
decir,
todo lo contrario.
Cielos despejados.
Sol, sí, cielos despejados y sol. Y en la cara norte, pues, o sea, por lo menos ha nevado, que tenía que nevar. Y los problemas que ha habido han sido más por accidentes y por problemas que por problemas de la pura nieve.
Ha habido un accidente en la AP6. Sí. Ese accidente ha desencadenado un atasco brutal y al final han tenido que cortar esa carretera de La Coruña, esa parte de peaje, pues la ha tenido que cortar como 2 horas aproximadamente y dar salida al tráfico a través del Puerto de los Leones, que no estaba tampoco nada bien.
Y que no es el Puerto de los Leones, vamos a decirlo, se llama el Alto del León, porque es que el Alto de los Leones de Castilla es el nombre que se le puso en la Guerra Civil por determinada y presunta gesta bélica que ocurrió en el lugar. En realidad es el Alto del León y siempre ha sido el Alto del León.
Alto del León, aquí me lo grabo a fuego. Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí en el centro lo que había, sobre todo, eran caras de frío.
Mucho viento, un viento horroroso. La verdad es que el frío de Madrid...
La gente abrigada hasta las orejas, además.
El aire de Madrid es tan sutil que no mata a un hombre, que mata a un hombre y no apaga
un candil.
Pues,
sí, señor.
Bueno, primer tema sobre la mesa, la nueva baremación para la escolarización en la Comunidad de Madrid. Condiciones, los requisitos de este nuevo baremo las hemos venido contando, repitiendo durante todo el día aquí en los informativos de la SER. Básicamente a partir del próximo curso se acabaron las restricciones legales para la elección de centro en toda la Comunidad de Madrid. Hay, la verdad, versiones encontradas, aciertos y dudas en función de la fuente, de la persona que hable, si se trata de perseguir desde luego el fraude que se comete en este tipo de escolarizaciones, que lo hay, pues estupendo. Si se trata de ampliar la libertad también, pero lo comentábamos en la portada, ¿no? Si lo que se busca ya es evitar o encontrar una triquiñuela legal para que determinados chavales no compartan centro en determinados barrios con otras personas de determinado nivel social, ahí las cosas desde luego chocan ya frontalmente con algunos derechos. Por situar un poco todo lo que ha ido ocurriendo, quiero que escuchéis esta mañana aquí en la SER a la consejera Figar, a Lucía Figar, y al presidente de la FAPA, Giner de los Ríos, a José Luis Pazos.
Lo que dará este nuevo sistema es información muy útil a la Administración, a la Consejería de Educación, para saber qué tipo de colegios son los que gustan a los padres y qué tipo de colegios no están funcionando y poner medios para remediarlo.
Pero la Comunidad de Madrid ya nos ha vendido durante los últimos años que más del 80% de las familias tenían el centro que solicitaban en primera opción. Por tanto, ¿a quién se pretende beneficiar? En el fondo lo que estamos es enmascarando la posibilidad de que los centros privados concertados puedan todavía seleccionar más a su alumnado.
Eusebio González, portavoz socialista en materia de educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
A ver, lo de la libertad del centro, lo del mayor control de las falsificaciones, toda la picaresca y demás, todo esto no podemos negar que suena bien y que repercute en la capacidad, en la libertad de los padres para enviar a sus hijos al centro que quieran. Lo que pasa es que luego revisando los requisitos y las puntuaciones, esta libertad parece relativa, ¿no? Está bastante acotada.
Bueno, Esperanza Aguirre siempre se agarra al término libertad de elección cada vez que quiere seguir cercenando la libertad real de las familias, en este caso de las familias, a la hora de elegir el centro de sus hijos. Nosotros creemos que es una aberración administrativa, que va en la línea de la área médica sanitaria, que realmente lo que impide es que las familias, en este caso, puedan elegir el centro de sus hijos y que van a ser los centros los que elijan realmente a las familias. Esto va en contra de la libertad real de elección de las familias y sobre todo va en contra de la estabilidad, incluso de la conciliación laboral y familiar de los propios madrileños y madrileñas.
Leí al arrancar una nota que han emitido las escuelas católicas de Madrid. Ellos valoran muy positivamente todo esto, pero añaden algo sobre lo que llaman la zonificación, que resulta bastante inquietante, esa posibilidad de que un alumno no esté condicionado, digamos, a estar en un colegio marcado por su entorno socioeconómico y cultural. Eso dice la nota. Esto, leído así en una nota, suena cuando menos regular.
Bueno, todo esto está encaminado a favorecer la iniciativa privada dentro de la educación, algo que ya está sucediendo de manera clara en Madrid. Madrid es la única comunidad autónoma que tiene más centros privados que públicos. ¿Qué va a pasar ahora? Y esto va unido con la prueba de sexto, con la prueba de secundaria. Yo tengo a mi hijo y quiero llevarlo al colegio de enfrente, pero resulta que el colegio de enfrente es un colegio bastante valorado en la zona. Lo piden todo el mundo. Al final ese colegio se cierra, se llena. Yo no puedo llevar finalmente a mi hijo al colegio que está enfrente de mi casa. Lo tengo que llevar al colegio que me indican más cercano, pero ese no me gusta. Finalmente lo termino llevando al colegio concertado, que me pilla cerca de casa y además también está valorado. Uh-huh. Es decir, es una aberración. No puede ser que determinadas familias estén ya predeterminadas a llevar a sus hijos a ciertos centros porque no podrán llevarlos a otros. Es decir, estamos generaríamos guetos, centros educativos guetos, centros públicos educativos que serían guetos y en los que realmente un determinado tipo de alumnado estaría todo concentrado, así posibilitando que ciertos centros públicos, pero sobre todo muchísimos centros privados puedan elegir todavía más qué determinado alumno puede ir a su centro y qué determinado alumno no puede ir a su centro.
Le voy a pedir que escuche con atención estas palabras que ha pronunciado esta mañana aquí en la cadena SER la consejera de Educación, Lucía Figar, y a ver si nos ayuda usted un poco a descifrar qué es lo que realmente quería decir.
Se habla muchas veces de que hay concentración de determinado tipo de alumnado en algunos centros públicos. Precisamente el hecho de que no se les permita moverse del barrio es la causa de que no haya libertad para que esas familias puedan moverse libremente por la comunidad.
A ver, Eusebio González, échenos un cable. ¿Qué es lo que quiere decir aquí la consejera Figar?
Es que eso no ocurre. A la señora Figar lo que ha hecho, la señora Figar en parte, pero sobre todo el gobierno de Esperanza Aguirre, desde que está aquí en Madrid, desde el 2003, lo que ha hecho es promocionar la iniciativa privada para que los centros públicos acumulen determinado tipo de alumnado que tiene mucho que ver con rentas bajas y sobre todo con el alumno inmigrante. Y eso ha provocado, pues evidentemente, un empeoramiento del sistema educativo y sobre todo ha provocado que la mayoría ya de la población madrileña, una gran parte de la población madrileña, recurra a los colegios concertados, aunque esa no sea su primera opción. Y eso es lo que pretende el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero si lo que hay que hacer precisamente, por ejemplo, es que los centros concertados tengan los mismos derechos y obligaciones que tiene un colegio público en la Comunidad de Madrid. Es decir, todos deben estar sujetos, por ejemplo, a admitir a un alumno que viene de fuera o a un alumno con necesidades educativas especiales, como hace, el sistema educativo desde siempre, el sistema educativo público. Desde luego, esto no se lo cree nadie, esto va encaminado a generar que los centros públicos sean centros yetos, que tengan peor valoración por parte de la ciudadanía, para encaminar a la ciudadanía, para predestinar a la ciudadanía que lleven a sus hijos a los centros privados de iniciativa privada, de esos colegios de élite que tanto le gusta favorecer al gobierno de Esperanza Aguirre.
Eusebio González, portavoz en materia educativa del PSOE en la Asamblea de Madrid, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Moncho, a ver, ¿tú cómo ves todo esto?
Bueno,
porque decíamos al arrancar, ¿no?, que hay bastantes luces, hay cosas positivas, pero luego hay puntos de incertidumbre, de sombras, que cuando menos hay que analizar, y hay determinadas líneas rojas que no se deberían traspasar.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho en la FAPA Jiménez de los Ríos, que normalmente suelen estar muy al tanto de qué hay debajo de estas cosas. Luego, lo contentos se han puesto los colegios católicos concertados con la medida, ya indica que van a beneficiarse del tema y que va a ser una cosa más a favor de la privatización o de la semiprivatización. Y luego ya, Lucía Figueroa, determinado tipo de alumnado, la verdad es que no sé cómo nadie le ha preguntado luego a qué sabemos a qué se refiere, pero que lo explique de una vez, si ese tipo determinado de alumnado es el que tiene un estatus socioeconómico, como se dice en otra parte, inferior, o están peor adaptados por ser inmigrantes, lo cual evidentemente puede ser una medida racista y discriminatoria, que yo creo que sí que se quiere adaptar. Y luego ya, por último, decir que a mí lo de llevar a los niños al colegio que está enfrente de tu casa tiene una ventaja fundamental para los niños, que es que se ahorran 2 horas de transporte escolar, con lo cual, aparte de haber mucha más contaminación, los niños que tienen que ir a colegios que estén lejos de su casa, aunque el colegio sea mejor, van a tener 2 o 3 horas más de horario al día, lo cual, con unas jornadas educativas de 6 horas, es una auténtica barbaridad el esfuerzo que tiene que hacer un niño para ir a este tipo de colegios,
¿no? Bueno, puede haber otros factores, es cierto, ¿no? Factores laborales, por ejemplo, que obliguen a llevar a tu hijo a otra localidad o lo que sea, es decir, porque sencillamente te apetece llevarlo a otra localidad. Claro,
luego,
ya luego están esas razones que es lo que cada uno, sobre todo cada padre, debe analizar, ¿no?
Sí, a mí hay otra cosa también que me preocupa bastante, que es que llevarte al niño del barrio en el que vive y reside significa otra vez romper el tejido social del barrio, y hacer que los niños sean amigos de los niños del colegio y no de los niños de su barrio, y que no se enteren en qué barrio están viviendo. Eso también me parece muy peligroso.
Sara.
Pues a mí en general la propuesta me parece bastante buena. Yo creo que, como tú bien decías, hay muchas circunstancias en la vida de los padres, tienen que elegir colegio porque les gusta más, porque les viene mejor, porque ellos, sus lugares de trabajo, los lugares de residencia o de trabajo de sus abuelos, de los niños, están en una determinada zona, les puede interesar un colegio que no está cerca de su casa. De hecho, la situación tal y como está ahora obliga prácticamente a que un niño que es de Puente Vallecas estudie en Puente Vallecas, y a lo mejor los padres de ese niño quieren que ese niño se vaya a estudiar a la calle Serrano porque quieren, porque les gusta más el barrio o el colegio, o porque los padres trabajan allí. Y me parece que es una buena manera de conseguir que ese niño que vive en Barajas, en Carabanchel o donde sea que quiera, sea español o sea inmigrante, que también puede ocurrir, se vaya a otro colegio de otra zona que, por la razón que sus padres estimen oportuna, les parezca mejor.
Bueno, me parece que los inmigrantes van a estudiar mucho los colegios del barrio de Salamanca o de la
ahora mismo, desde luego, es que no pueden. Ahora es que no pueden. O sea, hasta ahora no podían.
Yo creo que se va a beneficiar a gente que ya están, vamos, que ya viven, aunque tienen el beneficio de tener una renta más alta, que son los que pueden elegir llevar al niño a ese colegio, lo cual ya discrimina a esa parte, digamos, de el estatus socioeconómico más bajo.
Lo que está claro es que ahora mismo, según está ahora mismo la normativa, el niño que no vive en el barrio de Serrano no puede ir a un colegio de Serrano. Entonces,
hay más.
Algo abrimos.
Al hilo de esta historia, comentaba Lucía Figueroa en la entrevista que le hemos hecho esta mañana en Radio Madrid, que claro que hay que acabar con esa picaresca constante que todo el mundo conoce, además, de gente que se empadrona en domicilios en los que nunca ha residido, en los que nunca ha vivido, de gente que hace todo tipo de cambios,
de
incluso de trampas en informes médicos, incluso... y esta mañana lo contábamos también en la emisión local de Radio Madrid, incluso se ha llegado a contratar, padres han llegado a contratar a detectives privados para averiguar qué es lo que hacen otros padres con esos trámites.
Bueno, generalmente son temas sencillos porque en la mayoría de los casos los padres se conocen de ellos o otros amigos y se lo comentan. Entonces, cuando vienen pidiendo esto, es más bien comprobar la información que ellos ya tienen. Pues lógicamente emitimos un informe para que los padres lo presenten al colegio y lo tengan en cuenta a la hora de decidir si los puntos que habían conseguido los unos y los otros eran correctos o no.
Bueno, este es un señor que se llama Antonio Marín, es detective, y algunos de los casos que ha llevado pues tienen que ver con padres, sus clientes son padres, que quieren investigar qué han hecho otros padres para colocar a sus niños en determinados centros escolares.
Se le va a acabar
el chollo, sí. Se le va a acabar el chollo, sí.
Y pero, también es una manera de beneficiar a los infractores, que ya el comportamiento que tengan ya no va a ser, ya no va a constituir una infracción, porque se va con esto, lo que se hace es beneficiar a todos los que han tenido que utilizar trucos para poder hacer algo que ahora ya es legal.
O a lo mejor lo que se hace es beneficiar a los que no eran capaces, no sabían o no se el sentían truco. Moralmente dispuestos a hacer el truco y que ahora van a poder entrar legalmente.
Uh-huh. Bueno, llamativo cuando menos, ¿eh?
No, sí, obviamente. De todas formas, luego ocurrirá un poco como ha pasado con la sanidad, supongo, que la mayor parte de la gente ha seguido con su médico de cabecera toda la vida y no se ha ido
a otra especialidad. Por otro lado, tiene bastante sentido. Es decir, al final no te vas a coger un médico de cabecera si vives en Getafe, no lo vas a coger, pues no sé, en Alcobendas. No tiene ningún sentido hacer ese cambio de médico,
¿no? Dado cómo está el funcionamiento de algunos centros hospitalarios, no me extraña que la gente se vaya a la Conchinchina a buscar un médico y una atención decente. Te puede tocar un barrio o una zona determinada donde la atención sanitaria que te pilla al lado de casa es nefasta. También puede pasar con un colegio,
A ver, más asuntos del día. A partir de mañana empieza la elección de delegados en el PSOE de Madrid para el Congreso Regional que tendrá lugar la primera semana, el primer fin de semana de marzo. Hoy la cosa ha seguido más o menos como todos estos días, con quinielas, con más quinielas, con nombres que han sonado, con cosas que se publican en confidenciales. Bueno, y en esas quinielas ha llegado incluso a salir el nombre de líder de la UGT de Madrid, el nombre de José Ricardo Martínez. De momento seguimos sin saber si habrá una lista alternativa a Tomás Gómez en ese congreso, seguimos sin saber quién la va a encabezar. Pero lo que sí está circulando por ahí es un documento que consta de 14 puntos, un documento que ha elaborado el denominado sector crítico, aunque no lleva firmas. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Un documento en el que básicamente se pide que se traslade a Madrid, al PSM, el espíritu que salió del Congreso de Sevilla.
Sí, 14 puntos, como dices, tiene ese documento que lleva por título Alternativa por el Cambio y la Convivencia. Es el texto que está manejando ya el sector más próximo a Rubalcaba. Es una especie de argumentario que va a servir de soporte para el debate durante el proceso de elección de delegados que va a tener lugar entre mañana jueves y el domingo. El primer punto, como dices, es toda una declaración de intenciones al proponer que el cambio y la unidad que los socialistas han defendido en el reciente Congreso de Sevilla se convierta también aquí en cambio para el PSOE de Madrid. Los críticos con la gestión de Tomás Gómez quieren un partido capaz de recuperar la confianza. Su idea es establecer nuevas alianzas con los sindicatos, las entidades vecinales y las asociaciones en defensa de los servicios públicos, alianzas que según ellos no existen en la actualidad. Hablan además una oposición útil, colaboradora cuando así lo aconseje el interés general y capaz de ofrecer una alternativa creíble, ya que según afirman la oposición que hace el PSOE en la Comunidad de Madrid es francamente mejorable. Piden la elaboración de un discurso coherente para construir un proyecto de mayorías con el fin de que el PSOE sea una organización habitable, dicen, en la que la discrepancia leal sea una invitación al diálogo, ya que los enemigos según ellos están fuera. El documento, en fin, Javier, reclama una relación normalizada con la dirección nacional del PSOE y exige este documento que el PSM sea una referencia de máxima exigencia ética para que nadie pueda señalar con el dedo a sus dirigentes.
Hay términos, factores importantes en este documento que tenemos sobre la mesa, nuevas alianzas, oposición útil, discurso coherente. Esto de la ética también es bastante llamativo, bastante significativo. En fin, insisto, el documento llama la atención, Felipe, porque no va firmado por nadie.
No, es un mero documento de trabajo y la intención, imagino, pues es que a partir de mañana, cuando empiece el trabajo en las agrupaciones de debate, pues haya una especie de cuerpo ideológico para debatir y sobre todo es el argumentario, diríamos, que da forma a esa candidatura alternativa que se está fraguando, pero que de momento seguimos esperando que la abandere alguien.
Sí, seguimos sin saber si va a haber lista y seguimos sin saber quién la va a encabezar, si finalmente hay alguien que la encabece. Gracias, Felipe.
A vosotros.
A partir de aquí, radiografía de la situación tras el Congreso, tras las primeras horas posteriores a lo que ocurrió en Sevilla, tras aquel lunes pasado en el que Tomás Gómez se le veía un poco enfurruñado con el sector ganador, aunque reclamaba lealtad por parte de los ganadores y además reclamaba que los perdedores actuaran de manera crítica, pero por supuesto de respaldo, de forma siempre apoyando al partido. Yo no sé cómo veis todo esto, pero bueno, un partido que pretende aspirar, y lo comentábamos el otro día durante la entrevista con Tomás Gómez del pasado lunes aquí en el programa, un partido que aspira a ser la alternativa en la Comunidad de Madrid, a relevar en algún momento a Esperanza Aguirre en el poder. La verdad es que primero tiene que sellar las divisiones internas, y aquí hay 14 puntos potentes, bastante, cuando menos bastante conflictivos. Sara.
Sí, la verdad es que el Partido Socialista de Madrid tiene un problema importante, y es un problema de falta de cohesión interna. Cuando Tomás Gómez llegó a lo que entonces era la FSM, parecía que llegaba con los parabienes de todo el mundo, y bueno, pues parece que podía ser el hombre de consenso que por fin acabase con las divisiones que por siempre han existido en el seno del Partido Socialista de Madrid. Pero esto no ha sido así, las divisiones continúan. Ahora mismo, después de los datos del congresillo que hubo en Alcalá de Henares la semana previa al Congreso Federal de Sevilla, pues se vio que prácticamente el PSM está partido por la mitad.
Pero con una diferencia además, ¿no? Que al margen de esa fotografía de la división que se pudo plantear en determinado momento en ese congresillo previo al Congreso de Sevilla, algo ha cambiado. Es decir, se ha producido un resultado en Sevilla que no es favorable, digamos, a Tomás Gómez, en el sentido que Tomás Gómez apoyó claramente, aunque fueran las últimas horas, apoyó claramente a la candidata perdedora.
Sí, no, obviamente Tomás Gómez en este momento no está reforzado, sino todo lo contrario, es un hombre, en este momento es un hombre más débil que hace una semana, pero tiene un punto a su favor, y es el tiempo. Mientras el sector crítico no sea capaz de articular una alternativa, todo se puede quedar al final en eso, en protestas y en estos grupos que todos sabemos que existen y que están descontentos con la gestión que está haciendo Tomás Gómez del socialismo en Madrid. Pero si esto no pasa más allá, si no se da el siguiente paso, pues todo va a quedar igual.
A ver, Moncho, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo entonces creo que los enemigos están dentro. Los rivales están fuera, pero los enemigos políticos están dentro del mismo partido siempre. Es una cosa que se ha dicho al revés, pero que evidentemente es así. Tus enemigos, los que te van a poner la zancadilla, son los que están a tu lado, no los que están en el bando contrario. Esos son tus rivales, pueden ser tus enemigos también. Luego, que pedir cohesión cuando es una parte que no está cohesionada con la otra, pues imagino que la otra parte también pedirá cohesión. No, me parece que está lleno de tópicos. Lo de crear un discurso coherente, por favor, que no lo digan. Es que lo que están diciendo es que hasta ahora no era un discurso coherente, que era un discurso incoherente. Y lo de recuperar la confianza del electorado, pues sí, yo creo que en eso estarían de acuerdo todos los partidos políticos del mundo, estarían de acuerdo con eso. Luego a mí, evidentemente, lo único que me han podido contar o apuntar, de lo poco que conozco de este documento, es lo de colaborar con otras organizaciones, con el movimiento vecinal o con las asociaciones a favor de la sanidad pública, etcétera, etcétera. Si eso no se está haciendo, como denuncian ellos, es, me parece quizá el único punto que a mí me ha interesado de este vacuo desideratum de vamos a ser más coherentes, vamos a cuestionarnos más y vamos a recuperar la confianza.
Y sin entrar en quinielas, que no me apetece además ni poco, pero de todos los nombres que están sonando, ha sonado el nombre de Valeriano Gómez, ayer le pillaban en el pasillo del Congreso de los Diputados, y yo creo que ya por pesada la compañera de Europa Press, al final ya Valeriano dijo no. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, Elena Valenciano, que estaba en Radio Nacional esta mañana, ya no cerraba completamente esa puerta, y bueno, es uno de los nombres que está sobre la mesa. Fue ministro de Trabajo en su día. Él, insisto, de momento ha negado cualquier aspiración en este sentido. Además, hay algo que sí es importante, ¿no? En el caso de Valeriano Gómez, sus antecedentes o su relación con el PSM o con el socialismo madrileño, bueno, son relativas o prácticamente nulas, es decir, bien avalado por una gestión más o menos regular, más o menos buena en un ministerio y poco más, ¿no?
Hoy ha habido unas declaraciones de Juan Barranco con respecto a Valeriano que eran bastante significativas, ¿no? Decía, hombre, yo creo que Valeriano Gómez donde quiere estar es en la Ejecutiva Federal y no en la de Madrid, pero bueno, se ha quedado fuera de la otra. En cualquier caso, pedía a Juan Barranco que no hubiera injerencias de lo federal en lo que pudiera pasar en el Partido Socialista de Madrid. Me da la impresión de que va a haber injerencias de todas clases.
Sí, eso es un tema, vamos, otra cuestión importante, ¿no? ¿Hasta qué punto Ferraz puede estar metiendo o va a meter la mano en la cuchara ahora tras los cambios que se han producido en el Congreso de Sevilla, Moncho, para tratar de condicionar el futuro del PSOE?
Y me parece que es muy claro que en Ferraz en este momento están diciendo, ¿y dónde colocamos a Valeriano? ¿No? ¿Tenemos, a Valeriano le tenemos que colocar en algún sitio porque no lo tenemos en la Ejecutiva Federal? Entonces hay que nombrarle algo. Y me temo que este tipo de fenómenos fenómenos son muy coherentes, sobre todo cuando se ha perdido y se ha perdido tanto, recolocar a la gente es dificilísimo, ¿no? Lo que sí que creo es que Valeriano Gómez, hasta ahora, que es la primera noticia que tengo, de que tuviera una vinculación con Madrid, y luego, conociendo cómo se larga hasta el PSM, también veo muy, muy, muy difícil que esa cuestión que tanto se predica llegue a producirse. Yo creo que vamos a asistir a muchos más enfrentamientos y a muchas más opciones dentro del propio PSM, aquello que había antes de los acostistas, los guerristas, los renovadores,
pues eso es la base, los renovadores. Esa parte se la sabía muy bien, y sabes que podía aprovechar, ¿no? Sí, su experiencia anterior.
Por eso digo, yo creo que el PSM sigue siendo una avispero.
Lisabetsky, también estuvo aquí el pasado lunes en la radio y está muy prudente, maneja el lenguaje con mucha cautela, incluso ante esa posible reunión que iba a tener lugar del sector crítico el mismo lunes en un hotel madrileño, jugó incluso con la ironía diciendo a qué reunión se refiere, no sé de qué está hablando, esta reunión no se va a celebrar. Parece ser que esa reunión finalmente no se celebró, pero no se celebró fundamentalmente porque se vio dinamitada, ¿no?, por la propia filtración a través de la prensa. Bueno, yo creo que, en fin, es una cuestión cuando menos como para que vayamos analizándola día a día, para que estemos pendientes, para que, bueno, sigamos, no sé si al segundo, pero menos minuto a minuto, cómo va evolucionando esta división interna, esta división del PSM, y sobre todo si finalmente hay lista o no, porque como comentaba Felipe, está muy bien que aquí nos pongan sobre la mesa un decálogo de 14 puntos, insisto, con declaraciones sin firma, sí, y que luego, bueno, pues que esta declaración no se materialice en una lista y en un nombre. No os voy a pedir apuestas, no vamos a hacer aquí la porra del jamón ni nada parecido.
Yo es que la verdad, aunque no podría hacer apuestas en ese momento, porque de verdad no conozco a los candidatos que se van a presentar, solamente conozco al señor Tomás Gómez. Creo que está en un momento bastante delicado, creo que existe una posibilidad bastante grande, tal y como leo últimamente, de que pierda la cabecera del socialismo madrileño, pero no sé en manos de quién la va a perder, vamos. Y creo que es una apuesta ahora, me parece imposible de realizar con unas ciertas garantías, ¿no?
Yo sí, lo único que discrepo, en lo que discrepo, y no es discrepancia en el fondo, es en que no sé si Tomás Gómez va a perderlo, porque no sé si alguien se va a enfrentar con él. No lo tengo claro.
Bueno, en cualquier caso, es el líder del PSM, es una persona que ejerce un control natural sobre el propio partido, y estamos hablando de una lista alternativa que tiene que demostrar que puede superar en este caso al candidato oficial.
Se tienen que poner de acuerdo en quién se pone en cabeza.
Exactamente, porque el hecho de que no aparezca ninguna firma en este documento ya indica que ponte tú delante, yo no quiero ir, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a dejar la política. Después de la pausa de publicidad vamos a hablar de una cuestión que nada tiene que ver con estos asuntos políticos, de divisiones, de listas alternativas, ni de congresos. Vamos a hablar de trasplantes en Madrid. Somos una comunidad pionera, estamos a la cabeza, somos referencia en todo el mundo, y hoy les vamos a acercar a una iniciativa que no es nueva, pero que para nosotros era desconocida. Los cursos de formación que dan en colegios e institutos profesionales de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños, azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lisestore.com.
Celebra la cena de San Valentín en el ecosistema polar de Faunia, un entorno único con más de 100 pingüinos. Reserva ya, las plazas son limitadas. Más información faunia.es.
CER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En 1993 casi nadie tenía acceso a Internet en España. Conectarse desde casa era algo impensable por aquel entonces, y menos desde los teléfonos móviles, teléfonos que disfrutaban menos de 200.000 personas en nuestro país. Casi 20 años después, nuestro entorno social ha cambiado radicalmente. De 1993 es el temario que ha modificado por sorpresa el Ministerio de Educación para los miles de opositores a maestros que llevan meses preparándose. Esta noche, a partir de las 9, lo hablaremos con opositores afectados y expertos en educación. En Hora 25, con Ángels Barceló. Hoy, en Onda Media y cadenaser.com. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter, ser-madrid.
Hay que ver, además, Sara, cómo está Twitter hoy, ¿eh? Hay que verlo. Bueno, 7 de la tarde y 46 minutos, lo dicho. Les vamos a meter en una clase, en una de las clases que imparten los profesionales de sanidad de la Comunidad de Madrid en colegios e institutos para explicar a los chavales el porqué de la importancia de los trasplantes. Un gesto solidario, una decisión que salva muchas vidas y que ha colocado a Madrid y sobre todo a este país, a España, como referencia mundial. El reportaje es de Javier Bañuelos.
El revuelo que se escucha esta mañana en la clase de segundo B es normal. Durante una hora no van a recibir clases ni de biología, ni de matemáticas, ni de historia. Hoy van a aprender qué es la muerte y cómo alargar la vida.
Que puede haber varias formas de morir, pero solo hay una forma de estar muerto. Esto lo dijo Palis.
No hay otra forma de entender el ciclo de los trasplantes. Todo empieza por ahí.
Cuando se confirma de forma irreversible que ha fallecido, ¿vale? Pero se puede fallecer.
Son las 9:30 de la mañana, se ven caras de sueño, un ligero aburrimiento, silencio, pero pronto en las caras de la treintena de estudiantes se empieza a ver algo de inquietud.
Lo importante y lo que siempre animamos es a que se hable en familia, ¿vale? Que en casa todos comentemos cuál es nuestra voluntad en relación con la donación para que en caso de que se dieran estas circunstancias.
Son las palabras de Gema, es enfermera y forma parte del equipo de coordinación de trasplantes de la Comunidad de Madrid.
Sabéis que hay órganos que no se pueden donar en vida, como es el corazón.
Gema se dedica a recorrer colegios como este para explicar sin tapujos la importancia de ser donante.
Un solo donante puede permitir que se hagan dos trasplantes de riñón, uno o incluso dos trasplantes de hígado, trasplante de corazón.
Lleva años impartiendo charlas como esta, ella se encarga de la parte más técnica, una charla que da un vuelco en el momento en el que Fernando sube a la tarima.
Padezco una enfermedad genética, se llama fibrosis quística, no sé si habéis oído hablar de ella alguna vez.
Hace 13 años Fernando era incapaz de dar tres pasos sin ahogarse, apenas podía terminar una frase y hoy ha sido capaz de hablar sin parar más de 20 minutos.
Lo mío era bastante cierto, que era una muerte segura. De hecho, ya después me enteré, una vez después que había pasado todo el tema del trasplante, que me daba un pronóstico de un mes y medio de vida, como mucho, si hubiera llegado al trasplante.
Esperó dos meses pendiente del teléfono hasta que por fin recibió la llamada.
Te cambia la vida por completo porque disfrutas de los detalles más mínimos que te pueda dar la vida, ¿no? Ya
Fernando vive ahora con dos pulmones que pertenecieron a otra persona.
Y eso no hay un día que yo me levante y no lo diga, pero todo eso no hubiera sido posible si una persona hubiera decidido, su familia sobre todo, decir que yo y siete personas como yo siguieran viviendo. Ahí, y esa persona es un donante que no sé quién es, pero no hay un solo día de mi vida que me le
Los alumnos del Valdecas se han quedado sin recreo, pero escuchando sus impresiones parece que ha merecido la pena.
A mí yo he reflexionado un huevo, a mí me ha impactado un montón porque pensar que una persona puede salvarle la vida, ¿sabes? No solo darle tu órgano después de morir, me parece increíble.
Porque mañana puede ser tú. Vamos, yo si tuviese la oportunidad me gustaría ser donante, porque imagínate que es tu madre, por ejemplo, y que, o sea, tú en la otra vida no lo vas a necesitar. Entonces, ¿por qué morirte con ellos si con eso puedes salvar la vida de otra persona? Que en realidad va a vivir lo que tú no puedes vivir.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.
Carlos Chamorro, coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes.
A ver, en primer lugar quiero dar la enhorabuena por el trabajo desconocido que hacen, aunque creo que no es nuevo, que llevan ya bastantes años haciendo esta formación, ¿no?
Sí, dentro de las funciones que tiene la Oficina de Coordinación de Trasplantes es hacer la promoción de la donación. Nos pareció muy interesante llegar a la juventud y exponerle lo que es la donación, el trasplante, y desde el año 2011 estamos... desde el año 2001 estamos... Uh-huh. Llegando a escuelas y colegios que nos lo solicitan.
Hablamos de chavales adolescentes que tienen mucha vida por delante. ¿Cómo encajan que en estas charlas no tengan que hacer frente a un tema tan delicado y tan lejano para ellos como es la muerte, ¿no?
Sí, probablemente es la primera vez que se les habla de muerte, pero también se les habla de las posibilidades de abrir una vida con la muerte que se ha producido. Yo creo que se quedan impactados, primero por la charla y mucho más, como ha dicho muy bien en el reportaje, cuando oyen el testimonio de un paciente que se estaba muriendo y que gracias a ese trasplante pues ha podido sobrevivir.
Madrid está a la cabeza en trasplantes, España lo está también, somos referencia mundial. ¿Por qué es necesario realizar esta formación tan temprana y sobre todo qué se consigue o qué se puede conseguir?
Pues lo que intentamos conseguir es disminuir las negativas a la donación. Probablemente los trasplantes, o no probablemente, sino los trasplantes son la única actividad médica que depende de la sociedad para realizarlos. No se puede hacer un trasplante si alguien... algún familiar de un ser fallecido autoriza esa donación. Por lo tanto, nos interesa disminuir lo máximo posible esas negativas.
Es que ahí hay un dato preocupante y me lo corrige si lo tengo equivocado. Hay un 15% creo de familias que siguen diciendo cuando se les pregunta si quieren donar o no los órganos de sus familiares que no. Yo le pregunto por qué ocurre esto, que no sé si afecta o no el momento del fallecimiento del familiar, o es que no estamos suficientemente concienciados todavía, no sé, pero es un 15%, parece un porcentaje bajo, pero no lo es tanto.
A nivel europeo, España es la que tiene las negativas, el porcentaje menor de negativas. Evidentemente estamos rondando entre un 12 y un 18%, depende de los años, una medida del 15%, esas negativas. Pero es sorprendente que cuando se hacen entrevistas o encuestas, como ha hecho la Organización Nacional de Trasplantes junto con la Universidad Autónoma de Madrid, en frío, podemos decir, a la población de la calle, ¿está usted dispuesto a donar? Hay un 12 a un 15% que dice... que no, dice que no, y entonces ese tipo de negativas pues obedecen a muchas razones, a las propias razones sociales o de actitud de la vida de esa persona, y a veces también la negativa es por desconocer los sentimientos o los deseos del fallecido, y a veces la familia pues no se atreve a autorizar.
Y luego hay otro dato también interesante, ¿no? Más o menos de media al año mueren en Madrid unas 40.000 personas, pero solo, en principio, 200 de ellas, más o menos 200, se pueden convertir en donantes, ¿no? No se dan las circunstancias, no todo el mundo puede donar sus órganos.
No todo el mundo puede donar los órganos. Ahí está la muerte encefálica, donde el corazón se puede mantener solo unas unidades específicas durante muy corto tiempo, y esas son las unidades de cuidados intensivos. Y que fallece en situación de muerte encefálica, pues oscila entre el 13 y el 15% de los que ingresan en esas unidades de cuidados intensivos. Luego, por eso es ese escaso número, y no debemos perder ningún potencial donante.
Carlos Chamorro, coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya venido a la radio esta tarde con nosotros, que nos haya acompañado, que nos hayan permitido entrar en esa clase, conocer ese trabajo que para nosotros era desconocido, y sobre todo felicidades y enhorabuena.
Es un placer estar aquí y muchas gracias por contar con nosotros.
Hemos vuelto a la realidad por un momento, ¿no, Sara? Es decir, a veces nos pasamos minutos y minutos hablando aquí de política, de cuestiones, no sé si un poco accesorias o no. Algunas son más importantes que otras, obviamente, pero de repente, ¿no? Pues tocamos otra vez todos, ¿no? El suelo, ¿no? La tierra.
Lo único que realmente hay, de verdad, que es la muerte y la vida.
No, más a mí, yo creo que las razones por las que no vienen más bien de la superstición y de la falta de conocimiento que de cualquier otra cosa. Yo creo que en la calle el 100% casi diría que sí, y luego a cierta hora hay gente todavía que tiene ese tema con las tradiciones y sobre todo con las supersticiones. Por eso me parece muy importante hacerlo en los colegios, que es donde se quitan las supersticiones.
Un par de cuestiones más antes de terminar esta ventana. La primera, la semana que viene se celebra en Madrid Arco. Esta mañana se ha presentado a los medios. La verdad es que es tiempo para hablar de arte en un momento de tornado económico y el temor, la confianza de los organizadores también está en que la crisis no pase factura finalmente a los coleccionistas en la edición de este año que arranca la próxima semana, como decimos. Nos lo va a contar Eduardo Martín.
En la nueva edición de Arco estarán representados 29 países con 119 galerías de arte. El resto, hasta 215, serán galerías españolas. Holanda, país invitado este año, estará presente con 14. Como el año pasado, habrá un servicio de asesoramiento a primeros coleccionistas y la feria ha invitado a cerca de 300 coleccionistas extranjeros con la esperanza de que aumenten las ventas frente a las posibles reticencias del mercado nacional. El presidente de IFEMA, Luis Eduardo Cortés, confía en que este año se superen las compras del año pasado.
En general, se puede decir que el arte contemporáneo ha resistido a la crisis mejor que otros sectores. Somos conscientes que es un año difícil, pero aún así yo creo que ya hay un interés por empezar a moverse, por empezar a invertir.
Como novedad este año, se ha pedido a las galerías que apuesten por la obra de un artista destacado entre los que presenten, del total de 3.000.
¿Y cómo está Moncho? Hoy tenemos soneto final. Viene con uñas y dientes doña Cristina Cifuentes.
La tercera mujer del triunvirato, la Santa Trinidad que nos gobierna, con Ana y Esperanza, vaya terna, ha sacado las uñas de inmediato y presa de un dramático arrebato ha desencadenado una galerna que aunque vaya de progre y de moderna no piensa tolerar el desacato. Doña Cristina quiere gobernar con mano dura ya porque se teme que vaya a alborotarse el 15M. No quiere que se encone y que se extreme en las calles la ira popular. Doña Cristina, vamos a ocupar.
Grande como siempre, al puente. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7, las 6 emisoras de la cadena SER. Adiós.